En estos momentos son las 7 de la tarde, comienza el enfoque de Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y como ayer el programa se ha modificado porque llega la Champions, ayer fue el turno para el Atlético de Madrid, hoy es el turno para el Real Madrid. El enfoque intermitente, el de este miércoles 6 de abril, intermitente porque entre las 8 y media y las 11 de la noche, los ojos y los oídos de muchos van a estar puestos en Londres. Siempre que suena esta música, creo que el equipo español en Liza va a ganar. Luego, en fin, luego pasa lo que pasa. Pero por lo menos podemos soñar con que el Real Madrid haga un buen papel hoy en Londres. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
¿Qué es lo que piensas?
Bueno, pienso que el Real Madrid está en el momento justo de poder cobrarse venganza de lo que ocurrió la temporada pasada, ¿no? Regresa al lugar del crimen y, como tú dices, los ojos, los oídos y el corazón también de todos los aficionados está en Londres para que el Real Madrid pueda pasar la eliminatoria, para lo que necesita hacer un buen partido y tener un buen resultado en esta ida de los cuartos de final. Lo último, Félix, es el 11 del Real Madrid, que a esta hora, con tanta antelación, ya es oficial. Ya sabemos quién va a jugar. Courtois en portería.
O sea, los de siempre.
No te creas, ¿eh? ¿No? Hay una pequeña variación que incluso puede conllevar una modificación táctica porque juega Valverde como titular y estamos a la espera de saber si va a ser un cuarto centrocampista o un tercer delantero. Yo me inclino por la primera opción. Si fuera así, el 11 sería el formado por Courtois en portería, con defensa para Carvajal, Militao, Álava y Mendy en defensa, Casemiro, Kroos, Valverde, Modric en medio campo y arriba Vinicius y Benzema. Por lo tanto, 4-4-2. Es verdad que el Chelsea es un equipo que imprime mucha capacidad física a todos sus partidos y por ahí creo que Ancelotti ha querido equilibrar situando un cuarto centrocampista para contener ese potencial del equipo londinense.
Bueno, el otro partido de la jornada, ¿a quién reúne?
Villarreal y Bayern, seguramente la eliminatoria más desigual de las cuatro de estos cuartos de final, pero ya se cargó el equipo de Emery a la Juventus, así que vamos a ver qué da de sí el equipo castellonense.
Bueno, vamos a ver qué pasa con el Madrid, qué pasa con el Villarreal. El Atlético de Madrid ayer hizo su papel y además tiene opciones. Cómo no tenerlas en el Wanda Metropolitano la semana que viene. Gracias, Rodrigo. Estamos pendientes del partido.
Muy bien, hasta luego.
Las 7 y 2 minutos de la noche. Ya tenemos, por cierto, fecha para el final de la mascarilla en España.
La hoja de ruta sería 19 de abril, Consejo de Ministros. 20 de abril, publicación en el Boletín Oficial del Estado y entrada en vigor el mismo día de su publicación, es decir, el 20 de abril.
Bueno, pues esa es la hoja de ruta marcada por la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Ya lo han escuchado, 19 de abril, martes, Consejo de Ministros. 20 de abril, miércoles, publicación en el BOE y entrada en vigor del decreto que pondrá punto y final. Esperemos a las mascarillas en espacios interiores en nuestro país y por mucho tiempo. Habrá excepciones, hospitales, transporte público y centros sociosanitarios, es decir, residencias. En esos lugares tendremos que seguir utilizándola. La medida llega y llega después de la Semana Santa, tiene su lógica, claro está, aunque hay comunidades como Madrid que aseguran que se puede retirar la mascarilla incluso antes. En cualquier caso, el Ministerio quiere ser prudente y hay expertos que piden más prudencia todavía y esperar a ver cómo se comporta la pandemia después de los días santos. Días de muchas aglomeraciones en muchos puntos de España, sea como fuere, ya lo saben ustedes, el 20 de abril ya no será obligatorio llevar la mascarilla en España en casi ningún lugar. Y esto sobre las mascarillas, en un día en el que se sigue hablando del discurso de ayer del presidente de Ucrania, Zelensky, en el Congreso de los Diputados, que hoy abría sus puertas para celebrar una nueva sesión de control al gobierno. Ha sido la primera sesión de control con Cuca Gamarra sentada en el escaño que corresponde al líder de la oposición tras la renuncia de Pablo Casado. Y como les digo, el discurso de Zelensky ha estado muy presente, como podía entenderse. Santiago Abascal ha dicho en Twitter que hubiera sido más acertado hablar de Paracuellos y no de Guernica, y un diputado de Vox ha protagonizado la escena de la mañana comparando a Félix Bolaños, al ministro de la Presidencia, con Goebbels y a Pedro Sánchez con Hitler. Nada más y nada menos. En fin, estas y otras noticias las desarrollamos desde esta hora y hasta las 7:30, que llegue el deporte con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Como cada día, lo primero hasta ahora en Onda Madrid, lo primero hasta ahora en El Enfoque es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultad en la entrada a Madrid, en la A1 a la altura de Las Tablas, en la A4 en Butarque y también en la carretera de Colmenar, en la M607 a su paso por El Goloso. Ya en las salidas destacamos la A2 en San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz y especialmente en la carretera de Valencia, en la A3 en Rivas, también en la A4 en Pinto y en la A5 en Alcorcón. Ya en la M40, especialmente complicado el tramo de Hortaleza en sentido A2, Coslada sentido A3 y Valdemarín en sentido A6. Precaución en estas vías.
Más de 20 meses después, las mascarillas dejarán de ser obligatorias en interiores en España. Hay excepciones, claro está, pero el próximo 20 de abril, justo después de la Semana Santa, podremos elegir si cubrirnos o no el rostro con un accesorio que viene siendo obligatorio en nuestro país desde mayo de 2020. Así lo ha anunciado Carolina Darias tras la celebración del Consejo Interterritorial de Salud, que más ha dicho la ministra de Sanidad, Eva Prat.
Un real decreto hará que el 20 de abril ya no haya que llevar mascarilla en interiores, salvo en ámbitos sanitarios, sociosanitarios y transportes públicos. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
La hoja de ruta sería 19 de abril, Consejo de Ministros, 20 de abril, publicación en el Boletín Oficial del Estado y entrada en vigor el mismo día de su publicación, es decir, el 20 de abril.
Se ha preferido esperar a que pase la Semana Santa para aplicar la medida.
Porque esa es la propuesta de las personas técnicas que nos asesoran.
Tampoco habrá mascarilla en las aulas.
Salvo una recomendación para, en este caso, el profesorado que pueda ser vulnerable, que sí, así lo considera, también la lleve.
Se pide un uso responsable de la mascarilla, especialmente a las personas de mayor riesgo, allí donde no haya distancia o una buena ventilación.
Hay algunas comunidades que no están de acuerdo con el calendario, no le ha sentado muy bien la fecha. Por ejemplo, a la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero es consejero de Sanidad, pedía no esperar tanto. Le ha contestado hace solo unos minutos en rueda de prensa la propia ministra, Carolina Darias.
Es que no entiendo por qué nosotros pretendemos que la medida se tome ya. O sea, que no habría que esperar hasta después de Semana Santa, ¿no? La actividad que hay no solo en la Comunidad de Madrid, sino a nivel nacional, ya la vemos que es práctica normalidad.
Había quienes querían correr más, había quienes querían correr menos. Pero lo cierto es que nos hemos puesto de acuerdo en correr, ir todos de la mano. ¿Por qué? Porque una vez más, juntos avanzamos más y llegamos más lejos.
La pandemia se vuelve a colar en los primeros minutos de este informativo del Enfoque por la retirada de las mascarillas, pero descuiden que la política viene reclamando su lugar, porque hace solo un par de horas el nuevo líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido con el rey Felipe VI por primera vez desde que cogió las riendas del Partido Popular. Dentro de unos minutos les daremos las impresiones de Alberto Núñez Feijóo tras el encuentro. Por cierto, mañana se va a reunir Feijóo con Pedro Sánchez, un encuentro este del que se ha hablado y mucho en el Congreso de los Diputados, donde la mano derecha de Feijóo, Cuca Gamarra, ha ocupado el asiento de Pablo Casado tras la renuncia al escaño del que fuera el líder de los populares hasta solamente hace unos días. La reunión entre el líder popular, entre Feijóo y el presidente del Gobierno, no ha sido el único asunto al que se han referido sus señorías en el Congreso de los Diputados. Flor Carazo.
Primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Cuca Gamarra como secretaria general del PP. Gamarra ha atacado a Sánchez por su política económica. El presidente ha reprochado a los populares su actitud.
Escuche mañana al presidente Feijóo y haga las dos cosas que usted sabe hacer bien, copiar y rectificar.
Tenemos que ver si actuamos o no actuamos y, en su caso, si continúan estorbando o empiezan a ayudar al gobierno de España.
El PP ha pedido una bajada de impuestos, petición a la que se han sumado los portavoces de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, y de Ciudadanos, Edmundo Val. La vicepresidenta Nadia Calviño ha defendido las medidas del Ejecutivo.
Ustedes están cargando el déficit sobre las espaldas de los españoles en un momento en el que todos los países que ustedes cita han bajado los impuestos.
Siempre llegan los últimos a la reforma. Son poco ambiciosas.
Hay que actuar también con determinación, con medidas urgentes, un plan de choque, y eso es lo que está haciendo este Gobierno.
Calviño ha instado a la oposición a mirar al futuro y respaldar el plan anticrisis.
En la Cámara Baja había minutos también para los ecos de la intervención del día de ayer de Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. A ciertas bancadas no les ha gustado demasiado que algunas empresas españolas hayan quedado señaladas por el presidente ucraniano Enrique López.
No se ha hecho esperar la respuesta de las empresas españolas aludidas por el presidente ucraniano durante su intervención en el Congreso.
Maxam, Porcelanosa, Serkobe.
Zelensky les acusa de realizar negocios en Rusia. Porcelanosa y Serkobe, la Asociación de Fabricantes de Bienes de Equipo, lo niegan. Esta mañana el vicepresidente de la empresa de cerámica se ha reunido con el embajador de Ucrania para aclararlo. Escuchamos a Silvestre Segarra de Porcelanosa y a José Ignacio Mora de Serkobe.
Dejamos cualquier tipo de operación que ya la habíamos dejado, que todo nuestro apoyo al pueblo ucraniano.
Nosotros negamos rotundamente que tengamos ningún tipo de actividad tras la imposición de las sanciones.
Quien todavía no se ha pronunciado es Maxam, empresa que fabrica y comercializa explosivos, guarda silencio y su web lleva más de 12 horas caída.
Aunque sin duda el momento de la mañana en el Congreso de los Diputados ha sido este.
Y usted está al servicio de un sujeto que, manteniendo el símil, podemos decir que es como el Führer.
Ha sido el momento en el que un diputado de Vox se refería a Félix Bolaños como Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, y al propio Pedro Sánchez como el Führer. Esto ha sucedido, como les digo, en el Congreso de los Diputados. Las palabras de Zelensky podrían estar calando hoy en la Unión Europea, que no descarta la petición de sancionar el petróleo y el gas ruso, pero dice Josep Borrell que hay que hacer mucho más por Ucrania y mucho menos por Rusia. El país invadido ha recibido 1.000 millones procedentes de la Unión desde que estalló el conflicto. Rusia ha recibido más de 35.000 millones por la compra de energía. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el Consejo Europeo, Charles Michel, son partidarios de abordar un embargo del petróleo y el gas ruso tras la propuesta de prohibir la importación de carbón anunciada ayer. Los 27 embajadores estudian un nuevo paquete de sanciones con estas medidas incluidas, pero se necesita la unanimidad para que salgan adelante y algunos países como Alemania recelan sobre esta decisión, vista su dependencia del gas ruso. Y es que, como ha denunciado el alto representante de Política Exterior, Josep Borrell, no es de recibo que se hayan transferido a Rusia 35.000 millones de euros desde que empezó la guerra por la compra de la energía y a Ucrania se le hayan enviado 1.000 millones en ayuda. Según Borrell, no interesa a cualquier precio la paz en Ucrania si queda destrozada y debilitada, por lo que hay que seguir apoyando a este país.
Para que esta guerra no se acabe, sí, hemos de continuar apoyando a Ucrania, suministrándole... Sí, señorías, gracias. No queremos que esta guerra se acabe así, cuanto antes, pero no de cualquier manera. Y para eso hemos de seguir armando a Ucrania. Zelensky necesita menos aplausos y más ayuda. Zelensky necesita que le digamos menos veces que es un héroe y le demos más armas para luchar.
Tanto Borrell como la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, viajarán en las próximas horas a Kiev para apoyar al presidente ucraniano Zelensky.
Y todo esto en el 42º día de invasión rusa en Ucrania, última hora del conflicto. Rafa Cerro, buenas tardes.
Buenas tardes. El planeta entero espera, Javier, que no haya una nueva matanza. Y los ucranianos temen que esto pudiera ocurrir en otro lugar ahora, en Lugansk, por estrategias, por trayectorias, por concentración de las tropas. Esto es, por cierto, y recordando lo de Bucha, que no debemos olvidar, recordemos una matanza de personas encadenadas y esposadas con tiros en la cara. Este es el último sonido que ha salido hoy a la luz pública, ametralladora y artillería con explosión final. Esto fue en Bucha. Detalles de las nuevas sanciones de Estados Unidos a raíz de esta matanza, la de Bucha. Ahora mismo la página web de la Casa Blanca las acaba de definir como devastadoras, sus propias sanciones a Rusia. Prohibición de inversiones en toda Rusia. E impone, dice, las más severas sanciones textual financieras contra el mayor banco ruso y varias de sus empresas estatales más críticas. Otra cosa más que todavía puedo traerte de este mismo instante, BBC Mundo ahora mismo, declaraciones del hombre que dos semanas antes de la invasión de Rusia a Ucrania había publicado un libro llamado El nacionalismo ruso y la guerra ruso-ucraniana. Pero la guerra ruso-ucraniana se refería a la que venía ahora, antes de. Dice, es Taras Kusio, académico que predijo la invasión a Crimea. China está muy feliz, dice, el declive de Rusia significa su ascenso y analiza lo que llama el pensamiento de Vladimir Putin con Kiev, con Ucrania, lo llama obsesión.
En la Comunidad de Madrid, el Ejecutivo Regional también ha abordado la situación en Ucrania y las ayudas económicas a los refugiados. Hoy se ha hecho balance y se han anunciado nuevas subvenciones para los que huyen de la guerra. Begoña Alarcón.
600.000 euros para asistir a los refugiados ucranianos en Madrid. Enrique Osorio, portavoz del Gobierno regional.
159.000 euros para el transporte necesario para llegar a los países fronterizos. 445.000 euros de la asistencia presencial en el Hospital Enfermera Isabel Zendal y la asistencia telefónica a través del número gratuito 900-822-833.
Esa línea telefónica ya ha recibido 3.000 llamadas y en la oficina instalada en el Zendal se ha atendido a 4.200 personas. Además, la comunidad ha entregado gratuitamente 3.000 tarjetas de transporte y se ha escolarizado a 1.300 niños. Madrid ha enviado a la frontera 551 toneladas de material y tiene preparadas otras 174.
Ya saben que una de las primeras víctimas de toda guerra y conflicto bélico es la información. El periodista Pablo González lleva 36 días encerrado e incomunicado en una cárcel polaca, acusado de ser un espía ruso. Hoy Merche Izpurua, EH Bildu, ha pedido a Pedro Sánchez que traslade protesta formal al gobierno polaco, pero el jefe del Ejecutivo lo descarta. Es más, ensalza la labor solidaria de Polonia.
Que eleve una queja formal ante las irregularidades que está cometiendo Polonia. Es lo que le pedimos, porque solo utilizando toda la presión diplomática y política posibles conseguiremos que a Pablo González se le devuelvan todos los derechos que le asisten y pueda ser excarcelado lo antes posible.
Evidentemente el Gobierno de España, y lo hemos hecho además en multitud de consejos europeos, siempre hemos sido favorables a reforzar el Estado de Derecho, las reglas democráticas en el conjunto de la Unión Europea, pero en la cuestión de Polonia también quiero trasladar, al menos que conste en acta, la solidaridad de, yo creo, el conjunto de la sociedad española, pero también del Gobierno de España para con Polonia en la acogida de refugiados.
Más allá de Ucrania, la actualidad parlamentaria ha pasado por la posición española en la cuestión del Sáhara Occidental. Ya saben que mañana Pedro Sánchez va a cenar con el rey de Marruecos, con Mohamed VI, invitado tras apoyar la autonomía del Sáhara, la fórmula marroquí, como la solución más creíble y realista. Pues ni creíble ni realista la encuentran oposición y socios de gobierno. Noelia Antoria.
El presidente del gobierno iniciará mañana una nueva relación con el rey de Marruecos, Mohamed VI, pero lo hará por su cuenta, sin el aval del Congreso, ni siquiera con el apoyo de su socio de coalición. El rechazo de toda la Cámara se ha vuelto a escenificar hoy en el debate de una proposición no de ley promovida por Podemos, Esquerra y Bildu, y los morados no se han mordido la lengua al atacar al Ejecutivo. Lo hacía Gerardo Pisarello y desde el extremo ideológico también el portavoz de Vox, Iván Espinosa.
¿Qué ocurriría si tratándose de Ucrania se dijera que las propuestas de Putin son las más creíbles, las más justas, las más realistas de todas las que hay sobre la mesa? ¿Cómo evitaríamos aparecer no como mediadores, sino como portavoces unilaterales del más fuerte?
España no se encuentra ni legal ni moralmente obligada a nada de lo que esa carta contiene.
El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, reconocía que sí hay un cambio de postura en el gobierno.
Puede haber un paso más, puede haber una profundización, pero estamos dentro de la legalidad internacional.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ve un tic antidemocrático en Sánchez por su giro en el Sáhara y habla de pacto clandestino, un acuerdo que se ratificará mañana por la tarde en Rabat.
Vamos con más noticias en el plano regional, que ha vivido hoy una protesta del colectivo educativo contra el proyecto de capacitación de docentes en la comunidad. Comisiones Obreras afirma que el gobierno de la Puerta del Sol no tiene competencias en este asunto y aseguran que cualquier parecido del proyecto con el MIR es pura coincidencia. Más detalles, Ángel García.
Comisiones Obreras critica el programa de capacitación integral docente que la Comunidad de Madrid va a poner en marcha el próximo curso escolar porque, en su opinión, ni es un MIR, como lo llama el gobierno regional, ni entra dentro de sus competencias, ni pretende mejorar la calidad educativa. Según Isabel Galvín, responsable de Educación en Comisiones Obreras de Madrid, aquí no hay más que propaganda para ocultar el abandono de la educación pública de Madrid y el desprecio a los docentes de la pública.
Señalar a toda una profesión docente en Madrid que ha demostrado que siendo de la peor pagada de toda España y a la vez de las más castigadas con unas condiciones laborales, pues se está sacando adelante el sistema educativo madrileño con unos resultados buenos y en unos momentos muy difíciles.
Además, Comisiones Obreras teme que alargar a 9 meses las prácticas de los nuevos docentes solo va a generar nuevas posibilidades de externalizar a costa del presupuesto público de educación.
Precisamente unas declaraciones estas de Isabel Díaz Ayuso sobre los sanitarios de atención primaria han llevado a la justicia a citar a la presidenta regional para declarar el próximo 29 de abril para Paloma López, secretaria general de Comisiones. Ayuso desacreditó a estos profesionales. Replica Enrique Osorio, portavoz del gobierno de la comunidad, descartando la comparecencia de su jefa.
Es una oportunidad, desde luego, para corregir esas declaraciones que no debieron producirse en ningún caso y bajo ninguna circunstancia. Los profesionales y las profesionales del sistema madrileño de salud son los que nos han cuidado y los que nos cuidan de forma permanente a pesar de los recortes, los despidos, las privatizaciones, etcétera.
No ha llegado la citación. Los servicios jurídicos tendrán que analizar esa citación y la actuación judicial que se ha producido, y no está obligada a comparecer y no comparecerá, porque este acto solamente tiene por objeto si se retracta de sus afirmaciones. Y como sus afirmaciones son afirmaciones perfectamente lícitas, es más, obligadas en un servidor público.
Ayer les hablábamos del posible desvío de fondos de UGT hacia gastos personales perpetrados por la hija de una diputada socialista. Pues bien, el PSOE ha decidido apartar a dicha diputada, Carmen López, de las comisiones de la Asamblea de Madrid en las que tenía algún tipo de participación. Los socialistas dicen evitar así cualquier estorbo en las pesquisas contra Isabel Díaz Ayuso y contra el gobierno regional. El gobierno regional, por cierto, respeta la decisión. Pero añade más argumentos, Pepe Frutos.
Tras la implicación de su hija en el desvío de fondos de UGT, Carmen López ha sido apartada de todas sus responsabilidades parlamentarias, entre ellas la portavocía en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, pero no renuncia al acta, aunque es algo que sí ha hablado con su jefe de filas, Juan Lobato, y la respuesta de Alfonso Serrano del PP.
No va a ejercer ninguna representación ni responsabilidad incluida en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. A partir de ahí, el renunciar o no a un acta es un tema absolutamente personal y que depende de una decisión propia exclusivamente suya.
No lo hacen por convicción, no lo hacen por ética política, lo hacen precisamente porque lo que pretenden es seguir cuestionando la honorabilidad de la presidenta, y debe ser que la señora López en ese sentido les estorba.
López es la diputada que fue expulsada del Pleno por acusar al hermano de Ayuso de influenciar en contrataciones sanitarias.
De contratos se ha hablado también en el ayuntamiento, porque Anticorrupción se ha querellado contra 2 empresarios por cobrar comisiones millonarias tras inflar el precio de compra de material sanitario en 3 contratos con la capital. Enseguida vamos con las reacciones, antes con los detalles técnicos y jurídicos. Lupe Ortiz.
Luis Medina y Alberto Luceño inflaron el precio de las mascarillas en el momento en que más difícil era adquirirlas por la alta competencia. Perseguían en lo más duro de la pandemia obtener un exagerado e injustificado beneficio, parte del cual, según recoge la querella, invirtieron en compras de lujo como un yate. El contrato con el ayuntamiento lo inició Medina aprovechando que es una persona conocida y también su amistad con un familiar del alcalde de Madrid que era consejera en la empresa funeraria. Fue a través de esta empresa como se firmaron los contratos. La Fiscalía Anticorrupción ha hallado indicios de estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental. El ayuntamiento desembolsó por las operaciones de adquisición de material más de 11 millones de euros, 6 de los cuales se los repartieron en comisiones los querellados.
Alcaldía niega que Luis Medina, uno de los empresarios investigados y amigo de un familiar de Martínez Almeida, aprovechase esa condición para la intermediación. Es más, dice el regidor madrileño que son ellos los agraviados. Mar García.
El alcalde Almeida anuncia que el ayuntamiento se persona como perjudicado
para poder ejercer las acciones que correspondan en defensa de nuestros intereses, e insisto, y en el caso de que haya habido una estafa, pues por supuesto para reclamar la devolución del dinero.
Insiste, ni el ayuntamiento ni ningún trabajador está siendo investigado, ningún familiar me dio en la compra. La respuesta es de Almeida.
El familiar mío se limita a darle un correo electrónico del Ayuntamiento de Madrid y a indicarle que ese es el cauce oficial donde se estaban recibiendo la infinidad de ofrecimientos que todos aquellos días estábamos recibiendo.
El Martínez Almeida no conocía al empresario que hizo de intermediario.
Porque ni le conocía antes ni después he tenido trato, fue precisamente llamarle, como llamé a todos aquellos donantes.
Y los grupos de la oposición conocían que había una investigación abierta por anticorrupción.
7:24 de la tarde, en un momento llega el deporte con la previa de la Champions, antes la agenda cultural con Manolo Calderón.
Comenzamos en la Filmoteca. Mañana a las 6 proyectan Puente de Varsovia, de Pera Portabella, del año 1989. A las 7, Un ángel en mi vida, de Jane Campion, del año 1990. Adaptación de la autobiografía homónima de la escritora neozelandesa Janet Frame. En la Cineteca, a partir de las 6 de la tarde, documental sobre el escritor Kurt Vonnegut. Habrá una mesa redonda con Ángeles Caso y Carlos Zanon. En la Academia de Cine, a partir de las 7, proyección de 2 capítulos de la serie Sentimos las molestias, de Álvaro Fernández Armero y Juan Cabestain, con Antonio Resines y Miguel Reyán, lo que supone hacerse viejo hoy en día. Habrá un encuentro con los directores y con Antonio Resines.
¿Quieres que te acompañe a comprar el andador?
Tú no te metas en mis cosas y yo no me meto en las tuyas.
A buenas horas.
¿Papá? O sea, que si tú eres abuela, entonces tú...
No lo digas.
Bisabuelo.
En el Centro Cultural de la Villa, desde mañana, Antonio Gades, Tierra, Mar y Fuego, una muestra que rinde homenaje al bailaor y coreógrafo valenciano, una referencia esencial en el panorama dancístico, precisamente en el Teatro Magno, de jueves a domingo, Sweet Gades. La compañía Antonio Gades presenta un espectáculo que aúna lo mejor del flamenco y del estilo dancístico de Gades. En el Teatro Tarambana, mañana 7 de abril, Tiempo. Los bailaores Cristian Casariego Moreno y Carlos Ruiz Morales representan una pieza de flamenco que compara cada palo con una etapa de la vida. Y el Teatro Real continúa con la cuarta temporada de Flamenco Real en su salón de baile. Mañana y pasado, turno para la bailaora Pastora Galván, con Ricardo Fernández del Moral al cante. Casa Decor vuelve a abrir sus puertas del 7 de abril al 22 de mayo en el edificio de Goya 89 para mostrar las últimas tendencias en interiorismo, arquitectura, diseño y arte. El edificio de Goya está localizado entre las calles Goya y Conde de Peñalver. Sala Verde de los Teatros del Canal, El síndrome del copiloto, Cuca Escribano y Miguel Ángel Muñoz protagonizan esta adaptación teatral de Mujeres que compran flores, de Vanessa Monfort. Una mujer sufre el síndrome del copiloto, es decir, siempre ha dependido de su pareja, pero ahora él ya no está. Escuchamos a Miguel Ángel Muñoz.
Hay momentos que pueden recordar un poco a Ghost, porque Marina, que es el personaje que interpreta a Cuca Escribano, empieza hablando sola con la voz de este fantasma en off y de repente aparece, pero no le ve.
Mañana en el Teatro Real, Tu último día para vivir así es morir de amor, un espectáculo en homenaje al cantante Camilo VI. Viene de Texas, publica su sexto álbum, se llama Sugar Ray Ray 4, que se lo pasen bien. The stakes are getting higher, the world seems so dire, walking.